Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras el Podcast. Hoy tenemos el gusto, el privilegio de contar con Marta Ro. Marta es especialista, es coach de mindset, liderazgo, hábitos, propósito. Muchas gracias, Marta, de estar con nosotros el día de hoy.
Gracias por la invitación, siempre, siempre un gusto.
Marta, el tema del propósito, creo que a muchos nos atoya y nos confunde.
Sí.
¿Cómo encontramos el famoso propósito?
Está muy mal entendido.
Sí.
Híjole, está muy directa tu pregunta. Es un proceso. Creo que lo primero que voy a decir es que no podemos encontrar propósito desde un lugar quizás de cultura pop, ¿no? Donde está mal no tener un propósito,
sí,
entre comillas. Creo que es importante, y yo ya lo veo así, después de tantos años de entrenar propósito, si no te molesta vivir tu vida casual, ABC, quizás no necesites encontrar un propósito, ¿no? Creo que soy muy partidaria de que entendamos que estos temas de mindset son para el que quiere más, ¿no? El que quiere crecer. Yo siempre le digo a la gente que yo no doy clases de vida, yo doy clases a líderes y no clases, sí, pero creo que mi contenido es muy para gente que quiere cosas grandes, no para todo mundo.
Uh-huh.
Entonces, si vas a encontrar propósito, parte primero de que ya te hayas hecho una pregunta como ¿para qué estoy aquí? Si no te has hecho esa pregunta, pues a lo mejor no tienes ganas de encontrarlo y está bien. Sí creo que, bueno, yo tengo 16 años en la industria de la mentalidad. Mi carrera dio un giro hace 8 años, justo porque la gente llegaba a resultados porque la sociedad les dijo que eso es lo que les iba a dar la felicidad.
Sí.
O nos ha dicho, ¿no? La sociedad nos ha vendido la piña, así se dice en mi ciudad, de que si tienes el coche, la casa, el hijo, el gran éxito monetario o financiero o profesional, vas a ser feliz, ¿no? Y a lo largo de tantos años de acompañar al ser humano, me he dado cuenta que eso no es cierto, ¿no? Al contrario, la mayoría de la gente que crea resultados sin preguntarse para qué los está creando, sí, llega a un vacío mucho más grande que con el que empezó. Entonces, yo me daba cuenta que gente volvía conmigo y me decía, pues ya tengo todo, ¿por qué me sigo sintiendo vacío?
Ajá.
Y creo que nos sentimos vacíos, o sea, antes de contestar cómo encontrarlo, parte de las preguntas que te haces. Porque, insisto, si para ti está bien tener una vida donde sí quieres la buena chamba y la casa perfecta y tus 3 hijos y el perro y el coche, pues todo bien, yo no puedo hacer nada porque quieras más.
Sí.
¿No? Pero creo que, y no lo digo más como de conseguir más cosas, sino más para mí es esta relación espiritual a, seguro vengo a más a esta vida que pagar mi tarjeta de crédito. O sea,
yo creo que sí, sí.
Me gustaría pensar que hay mucho más como el humano que soy que puedo entregarle al mundo o darle al mundo o inclusive recibir de la vida. Y eso es mi chamba principal ahorita, ¿no? Cómo despertar a la gente a sí querer cosas grandes, pero sí, preguntarte para qué. Entonces, vivir con propósito, hay dos maneras de verlo. Uno es tu propósito de vida,
ajá,
que ese está muy, muy mal entendido, porque creemos en este mundo de contenido popular que propósito es como hacia adelante, como algo que me da como una flecha, una dirección. Y de hecho, tu propósito es de dónde vienes, no hacia dónde vas. Entonces, toda tu historia tiene un valor. Entonces, en vez de que tú digas todo lo que he vivido está mal, es darle un valor a todo lo que has vivido, porque gracias a lo que has vivido, eres el ser humano que eres hoy, tienes los talentos que tienes hoy, tienes las habilidades que tienes hoy, y todo eso es para contribuir algo al mundo, no es para ti. Pero viene de atrás. Y algo ahorita que confunde a mucha gente es que buscamos propósito en un negocio con propósito.
Ajá.
¿No? Y insisto, tu negocio con propósito no puede ser algo hacia adelante, es algo hacia atrás. Algo hacia adelante son misiones. Tú tienes un propósito de vida y puedes tener muchas misiones en tu vida. Las misiones te llevan hacia adelante, tu propósito viene de lo que has vivido. Entonces, si yo me pregunto para qué existo,
sí,
requiero revisar todo lo que he vivido, ver todo lo que he aprendido y lo que, si yo te tuviera en un equipo, porque yo genero propósitos, por ejemplo, para equipos de trabajo,
ajá,
embonar talentos tiene que ver con eso, igual. ¿Para qué soy bueno? Viene de todo lo que he aprendido en mi vida, no es algo que vive en otro lugar, ¿sabes? Al futuro.
Entonces, siempre voy construyendo mi propósito, porque siempre veo hacia el pasado.
Tu propósito es uno y lo construyes hasta los 23 años y puedo dar toda la teoría de eso. Hay muchas cosas condicionadas socialmente, como el que somos mayores de edad a los 18, ajá, ¿no? Para todo quien no sepa esto, de esto te podría dar miles de cosas inventadas por nuestra sociedad, pero 18 años fue porque en algún momento se necesitaba gente para la guerra y nos inventaron una edad para ir a la guerra, pero realmente tu cerebro y tu razón de existir, cerebro, redes neuronales, se termina a formar a los 23, 24 años. Por eso tanta gente estudia algo y acaba sin ejercer y acaba haciendo lo que aprendió después de los 24 años. Ajá. Porque la adolescencia química y biológicamente tiene el propósito de que empujes límites, de que encuentres quién eres, de que digas esto sí, esto no. Y a los 24 años ese proceso termina. Y ahí es, cada ser humano puede decir, ah, esta es la razón para la que yo estoy aquí. No, te estoy dando teoría biológica como espiritual, sí, como de mindset. No, son tres cosas bien diferentes. Yo tengo certificaciones en psicología espiritual, aparte de ser coach, aparte de todo lo que doy en cuanto a propósito. Pero literal es una real pues, estupidez. No sé qué tan grosera puedo hacer aquí, yo puedo ser muy grosera.
Es un espacio libre.
Ok, pero es una estupidez que le pidamos a niños que no están todavía formados biológica y químicamente para tomar decisiones de vida, elegir algo como su carrera, ¿no? Real, a los 24 puedes tener mucha más certeza de dónde vienen tus talentos y qué puedes hacer con el ser humano que eres.
Yo siempre, o por lo menos lo aplico para mí, yo voy a estudiar lo que metí para optativas. Uh-huh. En optativas siempre me fui en la Nahua, que está la de administración donde yo estudié, y cruzó la carrera, calle estaba la de comunicación, la de CIE, dije... Cada vez que podía me cruzaba la calle, digo, eso voy a estudiar, no sé qué, por qué me hice güey 5 años en administración, pero bueno, es... Pero, era mientras entendía qué era lo que yo quería, administración sonaba algo genéricamente pero,
exacto,
bien.
Exacto, genéricamente bien. Bueno, acabas de decir algo clave, la mayoría de la gente vive genéricamente bien.
Sí.
La mayoría de la gente, así como tú elegiste tu carrera de administración, eligió casarse con un güey que ni quería tanto, pero se le iba el tren. Entonces... Mismo caso con tener hijos, mismo caso con muchas decisiones que tomamos a la ligera porque la sociedad nos dijo que había elecciones correctas o incorrectas, ¿no? Y yo no soy ni anti sociedad, soy anti no cuestionarte.
Sí.
No, creo que tengamos reglas sociales funciona para algo, creo que todo nace de un lugar benéfico, queríamos, ¿sabes?, vivir como comunidad y al final requieres tener algún tipo de regla del juego, pero una cosa es tener reglas del juego y otra cosa es limitar tu vida con las reglas del juego. Y creo que ahí es donde la gente se vuelve floja y por eso empecé diciendo esto, ¿quieres vivir una vida casual?
Ajá.
Porque casual es, yo me voy por el mapa que me dijeron, voy a cuestionar cero.
Sí.
No, voy a agarrar este mapa, voy a dejar de escuchar mi brújula interna y voy a caminar el mapa de la vida condicionada que me dieron. Y entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Voy caminando ese mapa y en algún momento digo, pues ya toqué 2-3 puntos del mapa y no entiendo el sentido de este mapa. Porque el sentido, lo cual es propósito, el sentido de tu vida no tiene nada que ver con el mapa prediseñado.
Y tengo la duda, entonces, pero dices que a los 23...
24.
O 24... Y si no te das cuenta de esa edad, ¿cómo tienes que hacer
regresar? No, la mayoría de la gente no se da cuenta. O sea, lo que quiero que entendamos es que esa es la edad donde tu mundo se terminó de construir. Ajá. Again, les podría dar toda una clase de cómo creas tu mundo interno, biológicamente, como en creencias. De verdad, la adolescencia tiene un propósito. Yo siempre le digo a la gente, dejen de quejarse de sus hijos rebeldes, porque la adolescencia tiene ese propósito. Al contrario, si tu hijo no es rebelde en la adolescencia, preocúpate, porque la vida se lo va a tragar.
No está cuestionando, no está teniendo la personalidad.
¿Y qué va a hacer? Que le va a decir sí a todo. Cuando tienen esos adolescentes, y que existen adolescentes, que biológicamente, a veces hasta químicamente, no quiere su cuerpo responder, eso es más de preocuparse que lo respondón de tu hijo, porque lo que está haciendo un adolescente literal, que no lo puede controlar, es decir, ok, ya estoy en este mundo, ¿de qué se trata para mí? ¿No? Y literal esas hormonas dejan de existir a los 24 años. A los 24 años todo eso se asienta, tus redes neuronales están formadas, no quiere decir que no se forman a otros niveles, pero por lo menos en sentido de vida se terminaron de formar. Y entonces ahí es donde tú le puedes preguntar a alguien, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿O qué crees que vienes a darle al mundo? Insisto, pregúntale al 95% de la gente, no ejerce lo que estudió. No quiere decir que está mal. Yo siempre he creído que la universidad no tiene que ver con lo que estudiaste, sino con todo lo que forma en ti. Sí. No, porque sí te forma disciplina, sí te forma responsabilidad, forma un sinfín de temas que son valiosos tener. Pero si tú me preguntaras a mí, yo qué haría con un hijo, yo primero lo mando a que viva, ve a la escuela de la vida, regresa en 4 años y en 4 años me dices, y trabaja de todo. No, trabaja de 20 cosas. Porque ve a probar del mundo, ve a vivir en otros lugares, salte de la ciudad donde creciste, ve a abrir tu mente y entonces regresa y elige lo que quieres estudiar.
Es que es cierto, sí. O sea, por ejemplo, en mi caso, lo más valioso de estudiar una maestría no fue el programa de estudios, fue la experiencia. O sea, al final todo eso, la maestría, pues sí aprendí algunas cosas, no muchas, pero fue toda la experiencia y fue cambiar igual muchos precondicionamientos, porque ya era otra sociedad bien distinta. Uh-huh. Muchas veces, porque así es Parsons, muy rebelde, uh-huh, pero te das cuenta que muchas veces así es el mundo y no es, digo, no vas a ir a la otra universidad en la que estudié en México para, porque, pero es cierto, es cambiarte esos condicionamientos experimentando algo distinto.
Sí, total. Pero a ver, Parsons en Nueva York.
Sí.
Digo, yo estudié la carrera en Nueva York. El simple hecho de irte a un mundo donde yo vengo de Guadalajara, imagínate. En Guadalajara Sí. Yo era súper extraña. En Nueva York era nadie. O sea, allá todos los extraños Ajá. Se juntan, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí. Eso es Nueva York.
Ajá. Y es padrísimo porque sí, sí te abre como a un mundo.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en Tisch.
Ya.
Ajá. Y estudié teatro. Estudié producción de cine y televisión. Eso es como me formé. Hoy me ayuda mucho a lo que hago. Definitivamente yo no pensé que iba a terminar trabajando con el ser humano. O sí, porque el teatro tiene mucho que ver con Ajá. Eso. Pero creo que cuando nos metemos, si agarro un poquito el ejemplo de alguien que estudió administración en México y de repente Sí. Se retó, ahí es donde yo te diría, te aseguro que puedes ver previo a la administración cosas en ti que no iban con la administración, y que iban más con irte a un lugar como Nueva York a explorar. No, no todo el mundo se iría a Nueva York. Hay gente que dice, qué miedo. Y hay gente que dice, qué raro.
No, o sea, yo tengo amigos que estudiaron y cuando pudieron regresarse a México estaban en el siguiente avión. No es una ciudad para todos, ciudad que te puede comer.
Totalmente, y te forja, y te Sí. Hace súper, súper fuerte y resiliente. Y también te hace como muy aventado e intuitivo. No sé cómo fue tu experiencia. Digo, yo estuve allá 5 años. Al final, si te la tienes que ver por ti mismo, no con todo y que tengas amistades y demás. Creo que es una ciudad que te hace competitivo.
Exacto.
No, muy competitivo en el buen y en el mal sentido, en todos los sentidos. Pero creo que en cuanto a propósito de vida, yo te puedo decir que yo mucho de mi propósito de vida lo encontré allá. No, porque estás tanto tiempo. Cuando no estás distraído por lo social,
Ajá.
No, y en Nueva York nadie sabe quién eres. Bueno, por lo menos te puedo hablar de mi experiencia, ¿sabes? Yo venir de un lugar donde todo el mundo habla de ti, tu familia, quién eres, tu apellido, lo que sea, y irte a un lugar donde tú puedes formar y forjar tu camino y nadie sabe quién fregados eres, es emocionante. Entonces, esa probadita, imagínate llevarla a... O sea, no es que alguien se tenga que ir de Ajá. México para probarlo. No, pero lo que quiero que entendamos con este ejemplo es lo que nos limita es lo social, lo que nos limita es mi papá piensa, mi mamá opina, si fui a esta escuela, entonces quiere decir que yo tendría que hacer esto, o sea, Sí. ¿cómo si yo salí de este lugar católico, ya, etc. Hoy, si estás escuchándome y quieres retarte a encontrar un sentido más allá de lo que te dijeron que es importante que te hagas preguntas difíciles. ¿Estaría dispuesto a soltar mi apellido para ser alguien en la vida? ¿Estaría dispuesto a romper reglas sociales donde muy probablemente sería juzgado? No en rebeldía, Ajá. en la inquietud de tú venir a ser quien naciste para ser. Estamos en un momento de eso. O sea, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, que creo que nos podríamos enfocar en todo lo negativo, pero creo que también estamos en una etapa o una era muy emocionante donde de verdad tú puedes construir tu realidad. Yo tengo un negocio propio de mindset desde hace años.
Sí.
He hecho y deshecho, he hecho todo lo que te puedas imaginar, que jamás alguien, no hay carrera que te explique lo que yo he hecho con lo mío, ¿sabes? Libros, pero teatro, pero entrenamientos, pero entreno corporativos, pero entreno equipos, pero entreno liderazgo, pero entreno uno a uno, pero entreno... Y es porque hoy puedo diseñar lo que yo quiera. Y creo que cuando te permites ver esa libertad, puedes diseñar tu vida bajo tu brújula.
No, y decías algo al principio y luego lo conectamos con Nueva York, la ambición. Yo en Nueva York me di cuenta que todo era posible, uh-huh. porque veía, estás viendo donde están sucediendo las cosas y a un nivel que igual era el que yo siempre buscaba y muchas veces no sabía que existía, por lo menos en el círculo que yo estuve. Uh-huh. Ahí vi que esas carreras, esas profesiones, esos sueños existen y la gente lo está haciendo a diario. Y creo que mucho tiene que ver el propósito, la ambición. Cuando igual yo no ambicionaba algo grande, pues no tienes la gasolina para sacrificarte, para levantarte temprano, para cambiar tus hábitos, para igual tener una vida social un poquito más, más cómo llamarle, no tan activa porque estás enfocado en otras cosas, pero cuando tienes un propósito ambicioso, yo creo que ahí es cuando tu mente empieza a decir, mira, aquí sí vale la pena los sacrificios, esto sí es lo que quiere el otro. De todos modos lo hubieras tenido porque era el caminito fácil.
Totalmente. Sí, es que el camino fácil, insisto, hay mucha gente que se le, no sé, le da ganas de vivir así y está perfecto.
Sí.
Creo que hay una combinación de lo que estás diciendo. Yo creo que es una combinación, sí, de ambición, llamémosle, de ética de trabajo. Uh-huh. Una misión, y ahorita también te explico la diferencia de misión, propósito.
Sí.
Pero creo que la gasolina de poder sostener proyectos que dejen algo y que se pueden volver complicados y a la vez tú sentir como sigue teniendo un sentido, ¿no? Es porque, again, tus talentos, tu de dónde vienes, fortalece ese proyecto. Entonces, te lo voy a poner con un ejemplo porque creo que si no queda muy conceptual.
Sí.
Yo vendo... Si queremos ver el qué vendo, vendo coaching, ¿no? Ajá. O vendo entrenamientos de equipos, etc. Pero realmente mi propósito es despertar a la gente a su autenticidad. ¿De dónde viene mi why? Es que la gente que se siente rara se sienta chingona. Que la gente que no se ha sentido parte de algo sienta que puede construir lo suyo.
Sí.
Esa es mucha de mi misión personal y que todos aprendamos de todos, porque creo que si hay algo que yo aprendí en mi historia que quiero revertir, son las ideas jerárquicas de porque soy tu mamá, te contesto esto. Creo que todos podemos aprender de todos. Creo que tú puedes aprender de tus hijos pueden aprender de ti, maestros pueden aprender de los alumnos, etc. Yo soy famosa por tomar cosas que los alumnos me han dado a mí en entrenamientos y digo, sí, güey, te lo voy a robar y siempre te voy a dar crédito, ¿no? Porque creo que la experiencia humana se vuelve más rica sin jerarquía. Entonces, mucho de mi propósito es ese. Ahora, mis misiones, el propósito es como muy global y yo lo soy como mujer, lo soy como novia, lo soy como hija, lo soy en todo. Pero mi misión es elevar la mentalidad de México, ¿sabes?
Sí.
Yo me despierto todos los días y esté en un podcast, esté dando un entrenamiento, una conferencia, escribiendo un libro, haciendo una obra de teatro, siempre voy a pensar en cómo elevo a mi país. Uh-huh. Cómo lo que le da ahora sí dirección a mi empresa es que mi empresa no se trata de vender más cursos, se trata de que todo el contenido que salga de aquí sea algo que toca a algún mexicano y que despierta a ese mexicano a contribuir algo al mundo. Creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres y que si moviéramos nuestra mentalidad como país, seríamos imparables. O sea, por mil y un razones deberíamos estar en el hoyo. Y sí, no lo estamos. Y eso es por el espíritu mexicano, el espíritu de quien somos en global, la energía, la abundancia que tiene este país, natural, etc, etc. Pero, ¿qué es lo que nos mete el pie una y otra vez? Nuestra mentalidad.
Sí.
La mentalidad víctima, la mentalidad mediocre, la mentalidad conformista. Te digo sí cuando quiero decir no. Somos mentirosones porque pues no quiero, ¿sabes? Verme mal, entonces nos importa mucho la imagen. Aparte que si le quieres agregar todo lo que viene en nuestro bello catolicismo, ¿no? La culpa, o sea. Entonces, y no es que quiera hablar mal de mi país, lo digo porque me duele mi país.
Sí.
No, lo digo porque sé algo que creo que podríamos hacer distinto es dejar de creernos lo que culturalmente respiramos. Y lo respiramos. No es una cosa como de qué mal que lo haces. Es ni cuenta te diste. O sea, es por osmosis que aprendemos todo esto, ¿no? Sí es más fácil en este país. El otro día dije algo en una conferencia que vas a estar de acuerdo con lo que estás diciendo que te enseñó Nueva York, ¿no?
Ajá.
Pero le decía a la gente, a los que nos va bien, no nos va bien porque somos especiales. Es porque tanta gente en este país está con miedo en su casa, sin dar un paso a sus sueños, que me estás dejando la cancha súper abierta. O sea, no hay competencia, amigos, sí, para los que nos movemos. Real.
Es que yo lo cito mucho y entiendo que no puede que no sea... Ha tenido sus puntos de mejor. Arnold Schwarzenegger dice, es que la cima está vacía. Nadie quiere pelear en la cima, nadie la quiere. Entonces es mucho más fácil ir hacia allá porque aquí o acá está lleno. Acá, pues, no muchos, es mucho esfuerzo o no creo que es posible. Entonces aquí está bien.
Totalmente. Yo creo que el juego está abierto para todo mundo. No todo mundo lo quiere ver. Y la mayoría, si hablamos de nuestro contexto, le gusta echarle la bolita a es que yo, mi circunstancia, y yo sé que hay circunstancias. Y yo muy probablemente no he vivido tus circunstancias, pero he vivido circunstancias. Y no solo eso, he entrenado tanta gente en mi vida.
Sí.
He entrenado gente con dinero, sin dinero. He entrenado gente que estuvo en el narco. He entrenado gente que mató gente. He entrenado CEOs. He entrenado gente que ha secuestrado. He entrenado padres, madres. O sea, he entrenado todo contexto en 16 años. Sí. Y yo sé que cuando el espíritu humano quiere crear algo grande, lo crea. Y cuando se quiere quejar de la vida, se queja. Y cuando cree que la vida está en su contra, así la va a ver. Y cuando ve que la vida está a su favor, va a encontrar que la vida está a su favor. No, porque eso es mindset. Entonces creo que no, algo que no le gusta escuchar a la gente es que no son tus circunstancias, es lo que haces con tus circunstancias. ¿No?
Hay algo que me quedó muy grabado de Kobe Bryant y que yo aplico en mi vida. Yo me responsabilizo de todo lo que sucede en mi vida. Uh-huh. Si yo ahorita tengo que ir, que ni modo. No, y ni modo, tengo que ir a Glorieta Camarones a Scotiabank a resolver una situación de...
burocrática.
Ajá, es mi... Y si me choca en el camino, no va a culpar al que me chocó. Yo voy a ser responsable de ello. Y de todo lo que me sucede en mi vida, soy responsable porque es la única manera de crecer. Porque el rol de víctima es lo que te mantiene atrás y... Ay, no, pobrecito. Y no puedes... Y no te empujas hacia adelante. Entonces creo que es uno de los cambios que más tenemos que hacer en nuestra vida. Decir, asumo todo lo que me ha sucedido, lo bueno, lo no tan bueno, tuve la culpa, no tengo la culpa, pero así proactivamente puedo encontrar una solución.
Uno es encontrar proactivamente la solución y justo el contrapeso de la víctima es la responsabilidad. Uno es encontrar una solución, pero ¿sabes qué es otra cosa? A ver, quiero decir esto de manera simple.
Sí.
Hay ciertas mentiras que nos vendieron en esta cultura en la que vivimos, que es una cultura hipermasculinizada. No soy feminista, cero lo soy, pero quiero que me cachen esto. Hay ciertas leyes patriarcales o masculinas que nos hemos comprado tanto que limitan que podamos ver que todos vinimos a avanzar en nuestra propia vida.
Sí.
Ahí te va. La primer mentira es la jerarquía, ¿no? Y yo entiendo que hay jerarquía en el mundo, pero la jerarquía desde alguien es más que alguien más, ¿no? Tú eres más que yo, yo soy más que tú. Esa mentira nos cuesta, sobre todo a los que quieren ser víctimas, te está costando la vida. Porque te la compraste y porque crees que hay otro humano que es más que tú, te enojas con la vida.
Ajá.
Otra mentira es la competencia. Como humanos, como cualquier ser vivo, no viniste a competir, viniste a colaborar.
Sí.
Porque yo no veo en la naturaleza, al bosque, dos árboles donde cae lluvia y el árbol está encabronado de que el árbol de al lado le tocó más agua, ¿no? Sí. O sea, es como, güey, y así podríamos ser como humanos, pero entra nuestro ego y entonces competimos. Y entonces, again, ¿qué es lo que hace a la gente enojarse y estas cosas de los privilegiados? Y sí, entiendo el privilegio mental, pero yo he entrenado tanta gente, insisto, créanme, que yo he visto gente que entró y se salió del narco y construyó vidas sanas, poderosas, desde otro lugar, ¿no? Y te puedo decir que gente sanó familias que tenían años de pelea. He movido todo tipo de contextos, sí, y he apoyado al ser humano de verdad a encontrar la manera quitándose de su propio camino. Tercer mentira, confrontación. Alguien tiene la razón, ¿no? Entonces, si tú tienes la razón, yo soy el sumiso. Si yo, ajá, tengo la razón, tú abajo, ¿no? Y la última es la exclusión. La exclusión es la razón por la que creamos fronteras, religiones, etc. Mi grupo es el que vale, el tuyo es el que no vale, ¿no? Y si no eres parte de este grupo, no eres el cool. Estas cuatro mentiras nos cuesta el que la gente no avance, porque entonces es muy fácil ser víctima. Si hay alguien que es más que yo, y si hay alguien al que con quien tengo que tener razón, y si hay vivo en pelea versus decir, a ver, todo mundo puede avanzar de donde viene. Pero te compraste estas mentiras, entonces tu ojo es porque el güerito tiene más que yo.
Sí.
¿No? O porque el que fue a la escuela fulanita tiene más que yo. En vez de decir, ¿de dónde vengo yo y cómo avanzo yo de dónde vengo? Porque yo te prometo, todo mundo puede avanzar de donde viene. Vienes de mujeres sumisas, golpeadas, puedes avanzar ese contexto de las mujeres de tu familia 100%. Toma disciplina, sí, pero puedes. Pero no te distraigas en lo que no es tu contexto. No te distraigas porque la distracción te va a meter en víctimas. No vas a hacer nada, ni avanzar de donde vienes, ni llegar a absolutamente nada, porque toda tu energía está en la queja. No, y yo entiendo que el mundo que tú crees que es el mundo real,
ajá,
tiene los ganadores y los perdedores, y por eso estamos en una guerra again, ¿no? Y viviremos en guerra creyendo que hay alguien que gana y alguien que pierde, cuando de verdad todos podemos colaborar y evolucionar de donde venimos.
Esa es la idea, y creo que es cuando crecemos más rápido, cuando no te veo como una competencia, sino como un aliado.
100%. Yo que entreno equipos, una de las primeras reglas de trabajar conmigo es no quiero volver a escuchar sobre tu competencia. O sea, me da igual.
Sí.
No quiero volver a escuchar que le queremos ganar a la empresa o a la que se parece a nosotros. Me da igual. Compite tú contigo porque tú puedes evolucionar. Sé el más tú que puedas ser. ¿Sabes? Seamos como equipo lo más apegado a los valores de esta organización para llegar a clientes nuevos que conecten con tu misión y tu visión. O tu why, o el estilo que tenga la empresa de conectar a un propósito, pero dejen de perder energía en la competencia. Lo único que debes ver la competencia es todo lo mecánico, que si el mercado en que
sí,
está.
Sí.
Fuera de eso, tú vas a conectar con tu gente. ¿De qué te sirve perder energía en eso? Pero insisto, a ver, ¿cuál sería el contrapeso o el balance de esto? Eso es como energía hipermasculina. La energía femenina que puede balancear esto,
ajá,
es que colaboremos, que nos abramos. La energía femenina es apertura, ¿no? No es mi idea gana y la tuya pierde. Me abro a tu idea y encontramos cómo embonar, colaborar, preguntar. La pregunta es femenina, la afirmación es masculina, ¿no? Entonces, las cosas son así, te chingas, es masculino.
Sí.
La pregunta, ¿cómo más podría ser esto? ¿Qué más podríamos crear juntos, etcétera? O cualquier pregunta que te hagas siempre va a ser abierto. Y esa es energía femenina. Y yo creo en el balance. No creo que esté mal la jerarquía. Una vez más, como lo dije al principio, creo que es que nos agarramos de la jerarquía o nos agarramos de la competencia. La competencia nos puede hacer mejores, claro. La competitividad sirve. Yo creo que nos urge en México ser más competitivos, ¿no? Pero no quiere decir que es la única realidad. Es compito y lo mejoro, sí, pero para el bien de mi propia comunidad,
sí,
no porque le quiero ganar de al lado.
Ajá,
no.
Porque igual llegar a un lugar donde la competencia es irrelevante, igual no compites, construye, creo que es el buen camino. Marta, quiero preguntarte esto, ya has atendido a todo tipo de personas, todo tipo de variables, ¿encuentras patrones cuando tú ya ves una persona luego?
Sí, sí, sí.
O sea, ya ves, sabes, mira aquí, o sea, ya tienes un atajo, un patrón de comportamiento que identificas.
Pues no sé si es un atajo, yo creo que cada persona revela, son 16 años de ver gente.
Sí.
Y creo que te das cuenta que no es tanto lo que sale de la boca de la persona, a veces sí te revela mucho, pero es más todo lo demás que se ve,
sí,
¿no? Sí hay técnica, creo que mientras más años tienes en esto, algo a lo que yo llegaba antes en una hora, hoy puedo llegar en 15 minutos, ¿no? Para mover a alguien o a un equipo. No sé si le llamaré atajo, yo creo que es más skill,
sí,
¿no? Es más skill, y eso, creo que te podría decir que el atajo es más bien mis entrevistas para ver si trabajo con la gente o no. Ya hay mucho con lo que no trabajo, incluyendo empresas y seres humanos que quieren de mi coaching, porque
sí,
me doy cuenta que no le entrarían al grado que necesito que le entren,
yeah,
¿sabes cómo? Entonces, creo que mi atajo es más bien eso, la entrevista previa.
¿Y qué se necesita trabajar contigo? ¿Compromiso?
Sí, compromiso, aparte de una inversión, ¿no?
Ajá.
Porque mismo caso, o sea, creo que te trae cierto como nivel evolutivo también en lo que le van a entrar o no.
Sí.
Y algo que sí es importante de trabajar conmigo es que lo que declaras es. O sea, si tú dices que para el miércoles está algo, está. Y son cosas que a lo mejor tienes atoradas hace 6 meses.
Sí.
Entonces, trabajar conmigo no es tanto la sesión. La sesión es una apertura, ¿no? La sesión yo la veo siempre como una puerta. Y es chistoso porque cuando me preguntan de que si doy sesiones... no doy sesiones, yo doy programas. Yo te hago un programa personalizado y te acompaño en ese programa, porque también creo que un coach te debe llevar de principio a fin, no es como terapia.
Ah, no, perdón por interrumpirte, sí. Pero estoy estudiando una maestría en Nueva York, bueno, eso es otra historia, llevé una electiva de coaching.
Ajá.
Y te digo, lo has vivido y porque lo estuve leyendo, existen muchas
corrientes.
El concepto de coaching, muchas veces hay personas que toman un curso de un DJ coach y de repente existe ese estigma, pero cuando lo dijo, yo siempre seguiría diciendo mis. Cuando dijo la maestra, coaching es un principio, un final y un programa concreto, dije, eso es coaching, eso y me quedó claro, porque luego como que hay personas que tratan de ser coach y pretenden ser psicólogos y eso no es cierto. Cuando dijo eso, es cierto, principio, fin, programa concreto, ok.
Programa completo y mismo caso, creo que el compromiso es como un ganar-ganar en el sentido de, si dijimos que son 6 meses para, ajá, llegar a este objetivo, no vas a perder tiempo. Si dijimos vas a crear esto esta, sí, semana, vas a crear esta semana. Y por eso la inversión también es la que es. Porque creo que no se trata de venir a perder tu tiempo, ni perder mi tiempo, ni que estemos aquí en el análisis profundo. Hay cosas que con un coach se pueden mover con que te avientes,
sí,
pero requieres a esa persona que esté ahí pidiendo tu accountability, ¿no?
Ajá.
Que te esté pidiendo resultados, que te esté diciendo, ok, ahora toca esto, y un ojo fuera de tu propia mente, porque tu propia mente siempre te va a desenrolar, siempre te va a decir, bueno, déjalo para después, no, esto, sí, está demasiado, ¿sabes? Entonces, ese es el valor de tener un coach. Pero si puedo dejar una joya aquí, no estén con un coach. O sea, yo creo en la terapia.
Sí.
La terapia tiene otro propósito.
Exacto,
con tu terapeuta, sí, puede estar el resto de tu existir, ¿sabes? Y está bien. Pero con un coach no, ¿sabes? Con un coach tiene de verdad una intención, un propósito igual. Entonces, cuando yo entro en una empresa, pues no quiero. Me han ofrecido. ¿No te quieres volver la coach de la empresa? No.
Ajá.
Yo vengo a dejarles un servicio, aquí está, lo entregamos, ¿vieron el resultado? Sí, vamos. Y me pueden buscar en 3 años y si quieren manejamos algo distinto.
Sí.
No, pero el principio y fin es muy importante, que no perdamos tiempo. Soy una entrenadora que no le gusta perder su tiempo, entonces por eso también creo que las entrevistas han sido clave para eso. Te lo puede decir también mi equipo, no me gusta perder mi tiempo. Y creo que a lo que me enfoco no es tanto la creencia, que es otra cosa que me gustaría dejar aquí.
Ajá.
La exploración de tus creencias es mínima, es de aquí para adelante qué. Porque quiero que identifiques tus creencias para que sepas que las tienes. No quiero, sí, que cada que hablemos me estés hablando de que ahora no lo hiciste porque tu creencia fulanita.
Sí, sí.
Es como, dude, eso no es coaching. Para eso ve con un terapeuta. Ajá. Tu terapeuta va a masajear tus creencias de otra manera. Y insisto, yo no estoy en contra de la terapia y no quiero nunca, al contrario, creo que es complementaria cañón.
Totalmente.
Pero conmigo viene gente a de verdad, soluciona este tema que tengo con el equipo. En cuanto al líder, fíjate que mis subordinados o mi equipo no me escucha. Entonces es trabajar con qué está ocurriendo en ese liderazgo de tal manera que lo que dice no tiene resonancia, ¿no? En el equipo. Hay gente que viene conmigo con sus temas de crisis económica en su empresa, donde empiezan a perder la fe en su negocio,
sí,
donde se atoran tanto en la operación que dejaron de tener sentido en el negocio. Hay un sinfín de temas que trabajo con la gente, pero insisto, creo que sí el compromiso de tiempo, energía, resiliencia es importante.
Marta, ¿qué podemos esperar de ti lo que queda del 23 y sobre todo el 24?
Ay, pues muchas sorpresas, nada de gracia. Sí vienen sorpresas, vienen cosas nuevas. Viene la 5ª temporada de mi podcast,
sí,
El Poder de lo Incómodo. Vuelvo a lanzar entrenamientos al público, que es algo que me han pedido. Este año no tuve entrenamientos al público porque solo vendí un programa que fue anual.
Ajá.
Entonces esas 150 personas estuvieron conmigo todo el año. Pero el año que entra vuelvo a lanzar programas al público y nada. O sea, siempre el always on son entrenamientos empresariales. Entonces, si me quieren buscar para algo así, siempre en mis redes, Marta sin H, Ro, _, ahí pueden contactarme o alguien de mi equipo les da todo lo que requerimos para poder hacer algo a la medida.
Marta, te agradezco tu tiempo. comparto contigo esta cuestión mental. Creo que México, en cuanto cambie su mentalidad, empezará a utilizar todos esos recursos tan buenos que ya tiene. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Inspira Podcast. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.